a leer en la carta a los romanos, en el capítulo 1, y versículo 7, Romanos 1, 7, dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta carta a los romanos se podía denominar carta reina, y en ella hay mucha riqueza, hay muchas joyas preciosas en cuanto a la enseñanza. Y una de esas joyas, y es en la que me gustaría fijarme en esta mañana, es en la enseñanza acerca de la gracia. Aquí aparece en este versículo que hemos leído, donde dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todas las cosas buenas proceden de Dios. Es lo que Santiago dice, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si todas las cosas buenas vienen de lo alto, es decir, vienen de Dios, ¿cómo no va a venir de Él entonces esta cosa que es buena sobremanera, que es excelente, que es la gracia? La gracia es esa disposición benevolente que Dios tiene hacia el transgresor, hacia el pecador. Y es precisamente por esa disposición de benevolencia por la cual el pecador puede tener solución y puede tener remedio a lo que de otra manera no habría remedio posible. Es decir, el pecado, la rebeldía, la transgresión de la ley de Dios conlleva la condenación, conlleva la muerte, no solamente física, sino la muerte eterna. De ahí que entonces la gracia sea el recurso, sea el remedio que el pecador tiene entonces para acogerse a esa misericordia y a esa salvación de Dios. Por lo tanto, la fuente de la gracia está claro, es evidente que es Dios. Sin embargo, aquí hay una letra, la conjunción copulativa, es decir, la conjunción que une a dos elementos, a dos palabras en una frase, que es la palabra y. Ahí está: de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay muchas creencias, muchos sistemas de creencias en este mundo que estarían de acuerdo, que concordarían en que efectivamente es de Dios de donde proceden todas las cosas buenas, y es de Dios entonces de donde debe de proceder también esta cosa excelente, entonces, que es la gracia. Sin embargo, el Evangelio, la característica distintiva que tiene el Evangelio, es que no solamente reconoce que es Dios la fuente de esa gracia, sino que añade con esta Y de que hay otra fuente también de donde esa gracia procede. Y esa otra fuente es del Señor Jesucristo. Esto es muy importante porque significa que la gracia, para recibir la gracia, tenemos que ir a Jesucristo. Es decir, esa gracia pasa necesariamente por Jesucristo. Y todo aquel que pretenda recibir la gracia de Dios fuera de Cristo, aparte de Cristo, está condenado al fracaso. Es un error mayúsculo el ignorar, el dejar a un lado a Cristo, ya que, como aquí estamos viendo, esa gracia viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese y, por lo tanto, hace inseparable, hace indisoluble el vínculo que une al uno con el otro, a Dios Padre y a Jesucristo. De tal manera, entonces, que es de esa fuente, podríamos decir que es única, pero al mismo tiempo que es doble, de donde nos viene esa gracia. Una vez aclarado este punto y teniendo esto presente, entonces podemos avanzar un poquito más en el conocimiento de esta gracia. Y así nos iríamos entonces al capítulo 3 y versículo 24. Capítulo 3, versículo 24, dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay una enseñanza muy importante acerca de la gracia, y es que es justificadora. La gracia es justificadora. En los tribunales humanos, cuando un acusado se presenta ante un tribunal, hay dos posibilidades de que salga por la puerta con una de estas dos alternativas: o culpable o no culpable. El tribunal, la tarea del tribunal va a ser precisamente la de investigar, la de estudiar las pruebas a favor, en contra, escuchar los dictámenes que el fiscal, que el abogado van a presentar, también oír lo que el mismo acusado tenga que decir, y en base a todas esas cuestiones, y también especialmente a las pruebas o no pruebas que haya en su contra o a su favor, así entonces va a ser el dictamen, la sentencia del tribunal. Pero como digo, hay dos posibilidades que se abren, y nada más que dos, que son estas que he dicho: la de culpable, si efectivamente se demuestra fehacientemente de que lo es, o no culpable, si las pruebas no son suficientes o no hay pruebas en su contra. Esto es elemental, esto es básico. La justicia debe de moverse, debe de funcionar de acuerdo a estos criterios para que entonces haya equidad y haya rectitud en este mundo. De hecho, hay un texto en Proverbios, en el capítulo 17 y versículo 15, en el que se señala la importancia de que un tribunal dictamine de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la justicia. Proverbios 17, 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Justificar al impío significa que el culpable es declarado no culpable. Y condenar al justo significa que el que no es culpable es declarado culpable. Es decir, es una tergiversación de la justicia, es una corrupción total de la justicia, y es lo que aquí se está diciendo, que Dios condena esa corrupción. Y sin embargo, en el texto que acabamos de leer, en Romanos 3, 24, dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Aquí estamos ante un caso tuyo, el mío, el de cualquier ser humano que se presenta delante de Dios. Las pruebas en nuestra contra son irrefutables. No solamente es una prueba cogida por los pelos a la que el juez se agarra, sino que las pruebas son múltiples en nuestra contra, de tal manera que la sentencia justa debe de ser entonces nuestra condenación en base precisamente a esa culpabilidad demostrada, corroborada. No es una culpabilidad teórica, sino que es una culpabilidad real, auténtica. Pues bien, aquí está lo maravilloso, aquí está lo asombroso de que ante ese tribunal de Dios, el pecador, el culpable, el que debe de ser condenado sale, es declarado justificado. Es decir, es declarado justo. Es algo impensable, es algo imposible humanamente de poder entender este asunto, pero esto es precisamente lo que aquí se está diciendo. Esta es la grandeza de la gracia de Dios que hace posible entonces que el pecador sea declarado justo delante de Dios. Entonces, ¿no está prevaricando Dios al hacer esto? Sabemos lo que es la prevaricación, ¿verdad? La prevaricación es que un funcionario público, en este caso, por ejemplo, un juez, tuerce la ley a sabiendas para dictaminar algo torcido, algo equivocado y erróneo. Eso es prevaricación. Es un delito muy grave. No está prevaricando Dios cuando está declarando justo a aquel que es realmente culpable. ¿Dónde está la solución a este dilema de que Dios pueda estar cometiendo lo que en Proverbios 17:15 está condenando? Pues la solución está precisamente en que Dios ha encontrado una manera, una vía, mediante la cual incrimina, culpa a alguien que no tiene culpa de la culpa que tiene el que sí la tiene. Es decir, la culpabilidad, el pecado de aquel que ha transgredido la ley de Dios es puesto sobre Jesucristo, que vivió su vida, toda su vida, de acuerdo a la ley de Dios y que efectivamente tenía la justicia propia en su propia, en su misma existencia. De manera entonces que Dios está cargando con la responsabilidad del pecador sobre Jesucristo, que es inocente. Al castigar esa culpa del culpable sobre el inocente, entonces él está siendo justo porque el pecado está siendo castigado, y eso es lo que estaba llevando Jesucristo en la cruz, en nuestro lugar, en aquel patíbulo de tormento, en aquella hora oscura, cuando clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Es en ese momento precisamente cuando él estaba cargando con nuestro pecado, con nuestra culpa, y Dios le estaba contando a él lo que tenía que habernos contado a nosotros. Dios estaba siendo justo al castigar el pecado y al mismo tiempo estaba ejerciendo su gracia al librarnos a nosotros de tener que responder por nuestro pecado, ya que el justo Jesucristo lo estaba haciendo, estaba respondiendo en nuestro lugar por nosotros. Siendo justificados, es decir, declarados justos gratuitamente por su gracia. Hay aquí algo además superior a los tribunales humanos, porque como he dicho, en los tribunales humanos hay dos alternativas y solamente dos: culpable o no culpable. Pero lo que Dios está haciendo aquí no es simplemente diciendo que no somos culpables, porque no sería la verdad. Somos culpables. Pero lo que nos está diciendo, lo que nos está declarando, es que somos justos. Hay un abismo de diferencia entre ser no culpable y ser justo. Ser no culpable es simplemente algo neutral, algo en lo que se reconoce que no hay culpabilidad, pero nada más. pero lo que el Evangelio, lo que la gracia está haciendo posible es que no solamente se nos reconozca como no culpables, sino que se nos esté declarando como justos. La justicia, esa justicia perfecta que Cristo tiene, que Cristo tuvo a causa de su vida sin pecado. Esa es precisamente la justicia que se nos está contando a nosotros, así como nuestro pecado se le contó a él y se hizo responsable él del mismo. La gracia es justificadora. Pasamos ahora al capítulo 5 y versículo 20. Dice allí: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado abunda, dice aquí el apóstol Pablo. Abundó y abunda. No hace falta ir muy lejos para reconocer la verdad de esta declaración. Que el pecado abunda es algo que podemos constatar, que podemos ver diariamente. Solamente tenemos que mirar, abrir los ojos a nuestro alrededor y darnos cuenta de la abundancia de pecado. Pero no solamente en nuestro alrededor. Cuando miramos dentro de nosotros mismos, cuando nos examinamos, entonces reconocemos que también ese pecado está ahí. Ese pecado que comenzó con un solo pecado, el pecado de nuestro primer padre, el pecado de la cabeza de la humanidad, de Adán, un solo pecado se ha multiplicado sin fin, hasta el extremo, de tal manera que ha alcanzado a toda su descendencia. Un solo pecado se ha hecho múltiple en cada uno de sus descendientes. Y además, aquel pecado, aquel solo pecado, que fue un pecado específico y concreto, de una manera determinada, ha adquirido toda clase de manifestaciones. Todas las manifestaciones posibles, de todas las clases posibles, el pecado se ha manifestado, se ha hecho presente, se hace presente. De alguna manera es como la hidra. La hidra era un monstruo mitológico en una de las mitologías griegas que tenía muchas cabezas. Unos dicen que eran 7, otros 9. Pero había una característica en cada una de esas cabezas. Es que cuando se intentaba cortar o se cortaba una de esas cabezas, brotaban dos de la que se había cortado. De tal manera que la hidra entonces era expresión, era símbolo de aquello que es monstruoso y que cuanto más tratas de combatirlo, más surge y más surge todavía, de tal manera que se convierte en algo peor todavía de lo que era. Esto podríamos decir que es precisamente el pecado, esa multiplicación incesante de maneras, de formas que tiene de manifestarse. Pero fíjate lo que dice el texto que hemos leído. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay aquí un contraste entre abundar y sobreabundar. Este prefijo sobre también puede traducirse como super, y de hecho esa sería una traducción literal, super, y el super que ahora está de moda, ¿no? Hablar. Todo es súper, ¿no? Esto es súper bueno, esto es súper guay, esto es súper tal, súper esto, lo otro. Nos es muy coloquial, muy familiar a nosotros, pues esta es precisamente la palabra que el apóstol Pablo está empleando aquí para describir la superabundancia de la gracia, que traspasa, que supera la abundancia del pecado. Entonces aquí tenemos una cualidad importantísima de la gracia, que es cuantiosa. Es decir, que es como si Dios hiciera un derroche de gracia, un desbordamiento de la gracia. Si la gracia en cantidad fuera inferior al pecado, o si la gracia simplemente fuera equiparable al pecado, estaría o en inferioridad de condiciones o en igualdad de condiciones para combatirlo. Pero el hecho, la realidad, es que la gracia supera al pecado. Es superabundante. Y esto quiere decir una cosa muy importante. Es que no hay pecado, por más grave que sea, no hay conciencia, por más atribulada y cargada, condenada que pueda sentirse por los pecados que ha cometido, que la gracia no pueda perdonar. Esta es la grandeza de la gracia, que alcanza, que ataja, no solamente a un determinado tipo de pecados, llamémosle veniales, o sin importancia o regulares, pero luego hay otros de una característica tan grave y tan profunda que ahí no llega. Sin embargo, la gracia superabundante puede y de hecho alcanza a toda esa clase de pecados también. De tal manera que el pecador más destituido, el pecador más hundido en el cieno y en el fango, más perdido en la ruina, puede en esa gracia recibir el perdón de sus pecados. Esta abundancia de la gracia es algo que en los salmos se proclama. En el Salmo 31 y versículo 19, dice lo siguiente: cuán grande es tu bondad, cuán grande, amplia, alta, profunda es tu bondad. En el Salmo 145 está también de nuevo la misma verdad expresada. 145:7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Tu inmensa, tu amplia, tu generosa bondad. Es esta sobreabundancia de la gracia que el apóstol Pablo nos está enseñando en ese pasaje de Romanos. Él lo sabía muy bien. Él, Pablo, el autor de esta carta, sabía muy bien por experiencia personal acerca de la superabundancia de esa gracia. En otro tiempo, él había sido un perseguidor de Cristo. En otro tiempo, él había sido un perseguidor implacable de la iglesia, de los cristianos. Era un pecado enorme a los ojos de Dios. Y ya no es solamente un perseguidor que te dedicas a, no sé, a ciertas personas que, pero estás persiguiendo al pueblo de Dios, a lo más escogido, aquellos que están confesando el nombre de Cristo. Y esa gracia superabundante lo fue suficientemente para a este hombre sacarlo de las tinieblas de la ceguera en la que estaba para llevarlo a la luz de la salvación. Y es lo que él reconoce en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Palabras muy fuertes, son calificativos, totalmente descalificadores. Blasfemo. Blasfemo, porque estaba maldiciendo el Hijo de Dios, no de cualquier criatura, del mismo Hijo de Dios. Eso es blasfemia. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. El pecado era muy grande, era muy profundo. Pero sin embargo, la gracia, dice, fue más abundante que su pecado. La superabundancia de la gracia. La gracia que es cuantiosa. En el capítulo 6, en el versículo 14, leemos lo siguiente. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El hecho de que el cristiano haya sido declarado justo, aunque es culpable, ante el tribunal de Dios, no quiere decir que el pecado ha desaparecido de su vida. El pecado sigue asediándolo. Y las huellas, los restos de pecado siguen estando presentes dentro de él. Hay una vieja naturaleza que está ahí. Hay un viejo hombre que intenta estar levantando cabeza todo el tiempo. Ese pecado trata por todas las maneras de encontrar vías y formas de expresarse y de volver otra vez a dominar su vida. La acción del pecado es como la del agua. El agua busca cualquier rendija, cualquier grieta, para poder entrar por ella, por más mínima que sea. Si encuentra una grieta, por ahí va a penetrar el agua. Y de esa forma, entonces, también es lo que acontece con el pecado. Está continuamente buscando formas y maneras, viendo algún punto débil, alguna coyuntura favorable para poder manifestarse, para poder expresarse. Y de ahí es de donde viene entonces la lucha constante, continua, que el cristiano tiene consigo mismo. Deseos desordenados, pasiones que están fuera de la voluntad de Dios prácticamente diariamente. Tiene que estar continuamente tratando de dominar, tratando de erradicar todas esas cosas. Aquí se nos enseña, el pecado no se enseñoreará, es decir, no se hará dueño de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay tres estados en los que el ser humano puede estar. Estar sin ley de Dios me refiero, estar bajo la ley o estar bajo la gracia. Estar sin ley es el estado de los paganos. Están sin luz. Están sin conocimiento, están perdidos totalmente. Eso es estar sin ley, y las consecuencias terribles que conlleva. Estar bajo la ley, bajo la ley de Dios supone quedar bajo las consecuencias de la maldición asociada al quebrantamiento de esa ley. El quebrantamiento de la ley automáticamente atrae, conlleva maldición sobre aquel que la rompe y que la quebranta. Y por lo tanto la persona queda metida, queda presa en ese estado de condenación, de maldición, lo cual lleva a la desesperación y lo cual a su vez aumenta el poderío del pecado sobre la persona que ha caído en un estado de desesperación, de que no hay salida, de que no hay remedio, de que por más que intente y por más que me esfuerce, quebranto la ley y esa ley me está condenando irremisiblemente. Pero hay un tercer estado, que es el de estar bajo la gracia. Y este es precisamente el estado en el que el cristiano está. No en vano se dice que el Espíritu Santo es Espíritu de gracia. El autor de Hebreos lo llama de esta manera al Espíritu Santo, Espíritu de gracia. Por lo tanto, quiere decir que el Espíritu Santo que está dentro del cristiano, que está dentro de nosotros, nos está infundiendo continuamente de esa gracia, para que podamos tener recursos, remedios y fuerza para no ser dominados, no ser controlados por el pecado. Estar bajo la gracia significa que hay posibilidad del arrepentimiento, de que aunque he caído, puedo levantarme, de que Dios me da la oportunidad, de que Dios espera que yo vaya a Él en arrepentimiento, y ese arrepentimiento me va a llevar a la restauración, porque me va a producir el perdón. Esa gracia continua, porque fijaros, estar bajo la gracia es algo continuado. Es decir, la gracia no es solamente algo que se experimenta cuando uno viene a Cristo, cuando es declarado justo siendo culpable, sino que ese estado de gracia continúa permanentemente. Esa disposición benevolente de Dios hacia nosotros continúa a lo largo de nuestra vida. Ese estar bajo la gracia es a lo que el apóstol Juan se refiere en su primera carta, en el capítulo 1 y versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí tenemos entonces lo que significa estar bajo la gracia, tener a nuestro alcance entonces esa posibilidad de venir delante de Dios confesando nuestra caída, confesando nuestro pecado, para recibir el perdón y la limpieza para el mismo, para poder levantarme otra vez y continuar en el camino recto. Y un par de versículos más abajo, en el capítulo 2 y versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que aquí tenemos esta gracia que podemos denominar sustentadora. porque nos está sustentando continuamente para que podamos seguir avanzando, para que podamos ir adelante. Es lo que Jesús dijo cuando nos invitó a ir a Él, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Frente al yugo implacable de estar bajo la ley, frente a la carga insoportable de las demandas y las exigencias de la ley que no podemos llegar a cumplir, está el yugo y la carga de Cristo, que es fácil y ligera. Esta gracia sustentadora la necesita cualquier cristiano, también aquellos que están sirviendo al Señor, aquellos que están en el ministerio. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 1, el apóstol le dice esta palabra a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque si el cristiano de a pie está inmerso en una batalla y en una lucha, aquel que está sirviendo de una manera específica y dedicada al Señor está inmerso en una batalla todavía mucho más dura y más enconada. Y es por lo que necesita especialmente de fortalecerse en esta gracia que es en Cristo Jesús. La gracia es justificadora, la gracia es sustentadora. Pero la gracia nos llama también a la responsabilidad. Versículo siguiente, capítulo 6 de Romanos, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Aquí hay una deducción, hay una conclusión a la que se podría llegar. Si estamos bajo la gracia y tenemos oportunidad para el arrepentimiento y recibimos continuamente ese perdón, la conclusión equivocada, pero conclusión a la que se podría llegar es: yo me puedo entregar, por lo tanto, completamente al pecado, ya que nada tiene la ley que ver conmigo, nada que decirme, nada que condenarme. Y de hecho, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido algunos grupos que enseñaron esto, que llegaron a esta conclusión. Esa doctrina recibió un nombre técnico que se llama antinomianismo. Está compuesta de dos palabras, anti y nomos. Anti es contra y nomos es ley. Es decir, estar contra la ley. Y por lo tanto, poder vivir de acuerdo a las pasiones y deseos y poder hacer lo que me da la gana. Algunos, como digo, surgieron y enseñaron este tipo de cosas y daban rienda suelta a todos los pecados imaginables que podamos pensar, creyendo que el estar bajo la gracia consistía precisamente en eso. Es una tergiversación de la gracia. Es una corrupción total de la gracia. De hecho, antes de que todos esos grupos a lo largo de la historia de la Iglesia surgieran, ya hubo algunos que los vemos aquí en el Nuevo Testamento con esa idea, con esa enseñanza. En la carta de Judas, la carta que está justo antes de Apocalipsis, tenemos en el versículo 4 la siguiente declaración que el autor está haciendo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Corrompen, tergiversan totalmente la verdadera noción, la verdadera enseñanza de lo que es la gracia. Así que la gracia nos lleva a la responsabilidad. La gracia nos guía, la verdadera gracia nos guía a la responsabilidad. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si alguien piensa de esa manera, de que puede entregarse sin consecuencias al pecado y dar rienda suelta a sus deseos, la consecuencia será de que ese hábito se convertirá finalmente en un vicio, en una cadena terrible, que luego será muy difícil de romper y de quebrantar. La gracia nos guía, nos lleva a tener un sentido de responsabilidad, al mismo tiempo que nos proporciona la solución para nuestra caída. Somos débiles, y por eso está la gracia ahí para sustentarnos. Pero al mismo tiempo esa gracia nos llama a ser responsables y cuidadosos en nuestra conducta, en nuestro hábito y estilo de vida, para que podamos vivir según la voluntad de Dios. La gracia es responsable. Saltamos al capítulo 11 y versículo 5. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y el apóstol Pablo se está refiriendo al tiempo cuando el profeta Elías vivió. El profeta Elías vivió en uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Era cuando gobernaba aquel rey malvado, Acab, casado con aquella reina malvada, que era Jezabel, que se propusieron entre los dos extirpar, erradicar totalmente el conocimiento de Dios, la adoración de Dios, introduciendo el culto a Baal. Hasta tal punto esos niveles de maldad llegaron a tal intensidad que Elías pensó que él era el único que quedaba en la tierra, el único testigo de Dios que quedaba en la tierra. Todos los demás se habían rendido. Todos los demás habían doblado su rodilla ante Baal. Pero allí viene la palabra que Dios le dio en el versículo 4. Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Me he reservado significa que es la obra de Dios, que es Dios quien intervino, entonces para hacer que ese derrumbe generalizado no fuera total. Y entonces él escogió, él salvó a 7000 personas de ese derrumbe general. Y el apóstol Pablo teniendo en cuenta ese precedente que ocurrió siglos antes, lo aplica ahora a su propio tiempo. ¿Qué estaba ocurriendo en su propio tiempo? En medio de los israelitas. Pues que el Evangelio, o sea, la predicación de la Buena Nueva, de que los profetas y de lo que Moisés habían anunciado ya estaba en vigor, se había cumplido, esa buena noticia estaba siendo rechazada mayoritariamente, precisamente, por los israelitas. Eso era un motivo de asombro, porque el mismo pueblo que tanto estuvo esperando todo eso, el cumplimiento de esas promesas, cuando llega el momento en el que las promesas se hacen efectivas, las rechaza mayoritariamente. Pero el apóstol Pablo dice lo mismo que pasó en el tiempo de Elías, que Dios se reservó un remanente, ahora también Dios se ha reservado. Él emplea estas palabras. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente de israelitas. Un grupo. El hecho de que hayan creído en el Evangelio estos israelitas, ¿a qué se debe? ¿A algo, alguna virtud en ellos? ¿Algún mérito en ellos? ¿A su fidelidad, a su fe, a su buena disposición, a algo que hubiera en ellos? El apóstol Pablo dice, un remanente escogido por gracia. Es decir, la gracia es, en último análisis, la razón que ha hecho posible que estos hayan creído en el Evangelio para salvación. Y esta gran verdad de que la gracia es absolutamente necesaria para la salvación, es imprescindible para la salvación, no solamente es sobre los israelitas, sino que es también para los gentiles. En último análisis, la razón por la cual tú y yo hemos creído no se debe a algo que hubiera dentro de nosotros, alguna capacidad o facultad distinta o especial a la que otros tenían o tienen, sino a esta gracia de Dios. La gracia es necesaria. La gracia es decisiva. No es parcialmente necesaria, no es parcialmente decisiva, hasta cierto punto, y luego hay otro punto en el que yo pongo de lo mío. Es absoluta y totalmente necesaria y decisiva. De tal manera que nadie puede jactarse, y nadie podrá jactarse ni un día en su presencia de algo dentro de sí, sino solamente jactarse o jactarnos en la gracia suficiente de Dios que hizo posible nuestra salvación. Hay un hilo conductor en esta carta a los romanos sobre la enseñanza de la gracia, que, como hemos visto, es multifacética, es preciosa, es el don más grande y bendito que Dios tiene reservado para los suyos. Esa gracia no es algo que acabará con esta vida o con este mundo, con este tiempo. Es algo que perdurará por todas las edades, por toda la eternidad. Allí tenemos, en esta misma carta a los romanos, en el capítulo 5 y versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia reine para vida eterna por la justicia. Así que no solamente es algo vigente para este tiempo, para este mundo, para esta vida, es algo que por todas las edades, por toda la eternidad futura, será el gran motivo de alabanza de todos los redimidos. Y es interesante que la última frase de la Biblia tiene que ver precisamente con la gracia. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es el broche, es la culminación, el cierre final a todo el mensaje de la Biblia. Y tiene que ver precisamente con la gracia, con la palabra gracia. Vamos a venir en esta mañana delante del Señor, agradecidos. Y también si tú todavía no has venido a buscar, a recibir de esa gracia, hazlo ahora. Señor, en esta mañana te damos infinitas gracias. No tenemos palabras suficientes, Señor, y por supuesto no podemos devolverte nada. Eres tú quien lo ha hecho todo. Eres tú quien lo hace posible por tu gracia. Y en esta mañana lo que hacemos es regocijarnos, deleitarnos y adorarte, Señor, por esa gracia preciosa e infinita. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias que podemos estar en estos momentos delante de ti, Señor, y abrir nuestros corazones y abrir nuestras bocas para proclamar tu nombre.